Les queremos contar que con la ayuda del verano ya han visto cómo afloran incendios, cómo a su paso, además de arrasar con miles de hectáreas de bosque, también dejan en ruinas pues muchas viviendas, como en el reciente, por ejemplo, incendio de Cadalso de los Vidrios. Todo apunta a que se inició en la caseta de una finca por el mal uso de alguna herramienta, o también puede ser que se produjera un cortocircuito en la instalación. En estos casos, la verdad es que nos asaltan muchas dudas. ¿Quién se hace cargo de los daños producidos en nuestra vivienda por un incendio, vamos a decir, accidental? Si el incendio es provocado, los gastos recaen en quien lo provoca. Pero igual que esto, podemos hablar de inundaciones. El otro día nada más que hicimos un apunte y le invitamos al presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, Manuel Castellanos, a que viniera aquí al programa, al estudio. Él ha participado en temas tan controvertidos como el incendio de la discoteca Alcalá 20, el accidente de Spanair o también el Madrid Arena. Así que gracias por estar con nosotros, Manuel, bienvenido.
De nada, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, lo primero de lo primero, cuando nosotros firmamos un seguro a todo riesgo, ¿el a todo riesgo es a todo riesgo?
No, desgraciadamente, normalmente no. Ahí, como en todos los contratos, hay que leer la letra pequeña, porque siempre hay alguna exclusión que te limita la cobertura. Eso es en todos los contratos de adhesión. Y aunque digan todo riesgo, pues normalmente queda limitado con algunas cláusulas limitativas o exclusiones de la propia póliza.
Por ejemplo, algo accidental, como es una riada, como es un incendio, ¿esto nos lo cubre el seguro?
Bueno, hay que diferenciar entre los siniestros de incendio normales o a los riesgos extraordinarios. Hay ciertos riesgos que las compañías de seguros la excluyen de las pólizas por ser unos riesgos, como su nombre indica, de carácter extraordinario, pero en este caso cubriría el consorcio de compensación de seguros.
Y en los... ¿Que ese consorcio se establece siempre cuando hay una catástrofe natural?
Sí. El consorcio de compensación de seguros es una entidad de derecho público que lo que hace es cubrir ciertos eventos, sobre todo para proteger a las víctimas de estos riesgos extraordinarios. Pues puede cubrir terremotos, maremotos, caídas de aerolitos, puede cubrir inundaciones extraordinarias, puede cubrir tifones también excepcionales cuando tienen una cierta entidad. Y si no lo cubre, es decir, si la compañía de seguros no lo cubre en la póliza, lo puede cubrir el consorcio. Pero hay muchas veces que tu póliza de seguros te excluye un riesgo que tú crees que está incluido y tampoco te lo cubra el consorcio porque no es un riesgo extraordinario. Entonces hay que mirar muy bien y sobre todo cuando alguien hace un contrato de seguro, sobre todo tiene que ver qué es lo que le interesa asegurar para que lo busque en la póliza y vea que está efectivamente asegurado, porque incluso hay muchas compañías que excluyen ese riesgo, pero si tú quieres contratarlo, lo presupuestan, te lo incluyen en la prima del seguro, el seguro te costará más caro, pero para tu tranquilidad tendrás asegurado lo que quieres que esté asegurado.
Claro. Claro, vamos a decir también que, por ejemplo, en Ciudad Real ha caído esta noche pasada. Vieron, además han quedado fotos para la historia, para que lo veamos, pues ha caído una especie de meteorito, una cosa pequeña, ¿no? ¿Tú lo has visto, Alejandro?
Yo vi el otro día paseando por la noche que estaba con el perro, de repente vi una luz en el cielo. No sabía que había caído en Ciudad Real.
Sí, entonces,
se llama bólido.
Se llaman bólidos. Sí, si te cae un bólido en tu casa, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Eso no viene en la todo riesgo?
Normalmente vienen las exclusiones de la póliza. Entonces, precisamente un bólido o un aerolito lo cubre el consorcio de operación de seguros. También, hombre, es bastante difícil que te caiga
menos mal.
Al día siguiente vayas a poner a echar la lotería porque tienes muy mala suerte, en este caso la suerte de que te haya caído. Pero vamos, normalmente eso es lo que precisamente cubre el consorcio de operación de seguros como fondo de garantía.
Bien, vamos a contarles también las coberturas. O sea, ¿qué debemos hacer, Manuel, cuando vamos a firmar? ¿Qué es lo que tiene que quedar clarísimo para que nosotros podamos estar felices, alegres, pensando, no, yo más o menos está todo cubierto, quitando estas cosas extraordinarias? ¿Qué es lo que hay que ver? Porque muchas veces la bañera sufre un desperfecto y te dice, justo esto es lo que no está en la cobertura de su seguro a todo riesgo,
eso,
caray.
Es muy común en los seguros de hogar, que tú, bajo el epígrafe de todo riesgo, entiendes que
está todo
cubierto, y de repente si el grifo está en el exterior o tiene una tubería de este estilo o la bañera, la rotura,
el baldosín ha caído sobre la bañera.
Eso es lo que hay que mirar. Hombre, yo recomiendo, siendo abogado de víctimas de accidentes y abogado que sobre todo está pendiente de que el sector asegurador, los seguros cumplan con sus objetivos y con el estricto cumplimiento del contrato, soy una persona que le encanta el seguro. Yo tengo seguro de todo. Se me parece civilización. El seguro me parece el invento. Es decir, que evidentemente los seguros cumplen una labor muy buena.
Es por si acaso, pero...
Pero evidentemente tienes que hacer una labor de comparación de seguros para ver qué es lo que se ajusta a tus necesidades. Y en eso yo soy un firme defensor del corredor de seguros. Uh-huh. Más que del agente. No sé si sabes la diferencia entre corredor y agente.
Creía que era lo mismo.
No, pues el corredor corretea con los seguros, es decir, tiene una cartera de normalmente prácticamente todas las compañías de seguros, y tú acudes al corredor y tú le expones cuáles son tus necesidades, y él, dentro de todas sus carteras de seguros, te facilita los que mejor se ajusten a tu presupuesto y a tus necesidades, mientras que el agente es personal adscrito a la compañía. O sea, un agente de seguros solamente lleva a la compañía de seguros que lleva, o una compañía. Está adscrita a una compañía, y el agente de seguros va a venderte el seguro de su compañía. No te va a hacer una comparación. Aunque al consumidor le parezca lo mismo, es muy distinto. Porque un determinado agente de una determinada compañía solamente te vende el seguro de tu compañía. Luego, en ese seguro puedes retocarlo, ampliarlo, pero es de esa sola compañía. Uh-huh. Mientras que el corredor lo que hace es ofrecerte dentro de una cartera amplia de seguros. Por eso soy firme defensor de los corredores.
Del corredor.
Sin quitar
más
mérito
que
a la gente. Que seguro que son excelentes profesionales, pero solamente te colocan o te venden el seguro de la compañía para la que trabajan.
Bien, seguimos pensando en cosas extraordinarias. Si nos roban en nuestra casa en verano, ¿esto está cubierto en casi todos los seguros?
Sí, normalmente está cubierto siempre que haya fuerza, es decir, si es un robo, no si es un hurto, si te dejas la puerta abierta, si te dejas una ventana abierta, si se cuelan, eso también hay.
Si estaba todo cerrado pero no estaba puesta la alarma.
Bueno, yo en eso, lo de la alarma, casi es mejor no decir que tienes alarma. Porque al final la alarma puede fallar, la pueden hackear, no te va a costar mucho más un seguro.
Sin alarma, que no la tienes.
No te va a costar mucho más. Entonces, muchas veces la recomendación es decir, aunque usted tenga alarma, no diga que la tiene. Porque el día que falla la alarma o el día que se te olvide conectarla, ahí tienes una exclusión de la póliza. Pero normalmente el robo, la entrada violenta a un domicilio, te lo tiene que cubrir. Lo único que tienes que tener muy en cuenta es lo que aseguras. Porque muchas veces aseguras el contenido, y en el contenido, para ahorrarte en la prima del seguro, dices, bueno, pues el contenido tengo 30.000 euros. Igual tiene 100.000, pero claro, 30.000 euros el seguro te cuesta más barato. Y a la hora de reclamar, no puedes reclamarlo. Por ejemplo, las joyas, los efectos de valor, los relojes, pues hay que declararlo. Si tienes 10 relojes buenos, se aconseja hacer una foto a los relojes, declararlos al seguro, luego declararlos si los tienes dentro de caja fuerte o no. Todas esas cosas influyen en la prima del seguro, que te cueste más caro o más barato, e influye en que la cobertura sea lo más extensa posible. Evidentemente, cuanto más objetos y efectos de valor declares al seguro, más caro te costará el seguro, pero más cubierto estarás, lógicamente.
Claro, uno siempre tiende a ahorrar, Manuel, y luego cuando vienen circunstancias especiales te das cuenta que a lo mejor en estas cosas yo no sé qué recomendación hace, pero...
Lo barato sale caro, claro.
Lo barato sale al final, claro. ¿Qué es lo... cuando se enfrenta a las personas que han tenido una pérdida, sea del tipo que sea, es muy difícil hacer ver a las personas, mire, es que usted esté seguro... se han encontrado cosas de todo tipo, porque hemos visto lo del Madrid Arena, hemos visto Alcalá 20, hemos visto que usted ha estado detrás de muchísimas de las cosas que hemos narrado los periodistas. ¿Qué ha sido para usted lo más difícil?
Pues vamos a ver. Primero hay un elemento que el sector asegurador, además, que siempre está quejándose del presunto fraude o de que la gente quiere obtener un enriquecimiento injusto o que la gente se quiere aprovechar. Yo llevo casi 30 años en la profesión y le puedo garantizar que la gente que llegaba a mi despacho que ha tenido un siniestro con daños personales, lo que me dice es que lo que le hubiera gustado es no haber tenido el siniestro. Una pérdida de un familiar, una persona que está quemada, un lesionado grave. Me dice, Manuel, si es que yo no quiero mucho dinero, yo quiero no haberlo tenido. Me dice, o sea, que la gente no está pensando en reclamar, ni mucho menos cuando tiene un siniestro lo que está pensando es hacer cosas para luego poder reclamar más. De hecho, me viene mucha gente en el que se tira 6 meses con un tratamiento médico, con un montón de circunstancias personales que a mí me sirven para acreditar luego el daño, que no me trae nada, porque no se han preocupado, se preocupan por su salud física, se preocupan por cómo cuidar al familiar que está en silla de ruedas, o se preocupan cómo acompañar a la viuda que ha perdido a su marido. Y no se preocupan de acreditarlo documentalmente, que cuando yo luego quiero reclamar unos gastos o quiero reclamar unos informes médicos que justifiquen, no los tienen.
¿Esto qué significa? Por ejemplo, fotos, fotografías.
Claro, porque la gente, de verdad, que la gente lo que quieres no tener haber tenido un siniestro. Son eventos muy luctuosos, son eventos muy dañosos que afectan a las personas por muchos motivos. Entonces, yo me he encontrado de todo. Me he encontrado, pues, el tema de Cala 20, es un incendio del año 83, pero bueno, se acordarás, eso se incendió
claro.
La discoteca. El portero de la finca que vivía en esa finca subió al tejado, saltaron para salvarse del humo y su hija pequeña se precipitó en el vacío. A la semana del incendio apareció una persona que había raptado por dentro de una alcantarilla y apareció fallecido en mitad de la calle Alcalá. El de Spanair, no se lo cuento, es decir, Spanair, pues hubo unos sobrevivientes y unos fallecidos. La compañía de seguros que cubría a la responsabilidad civil del avión no admitió la responsabilidad de la compañía hasta ya haber presentado las demandas en los procedimientos mercantiles. En todo el procedimiento penal, que luego se archivó, estuvo defendiendo que ahí se cayó el avión, se cayó solo y que no fue responsabilidad. Es decir, que al final estiran tanto que al final no solamente tienes el drama personal de haber tenido un siniestro, sino que además no obtienes ningún respaldo por parte de la aseguradora, que al final ha cobrado la prima del seguro y cuando toca pagar es cuando dan de espalda a la víctima, que de eso vamos muchas veces en la asociación que presido, en ANAVA, pues intentamos que todas esas cosas sean vistas con perspectiva y que también se proteja a la víctima, no solamente al factor económico que está detrás de eso y del sector asegurador.
Ahora, viendo que tanta gente está saliendo de viaje, ¿conviene pagar con Visa? ¿Es mejor? ¿Te cubre más con tarjeta?
Las tarjetas de crédito tienen un seguro siempre y cuando compres el transporte público mediante la tarjeta de crédito. Es decir, no es comprando la gasolina con tarjeta de crédito, sino si tú vas en avión, vas en tren y vas en
pagarlo
autobús,
pagas,
entonces tienes un seguro suplementario al que ya puede tener el avión, el tren, el barco o el medio de transporte que utilices, público. Entonces, eso viene en las condiciones particulares también, que es otras condiciones que tienes que leerte, porque es otras condiciones que no lees. Tú abres una cuenta, te dan una tarjeta y te llega el típico certificado de la tarjeta de crédito, que por supuesto o guardas o la tienes en el sobre sin abrir, y cuando te das cuenta que has tenido ese evento, no sabes ni que te cubre. Y eso también pasa muchas veces, que cuando tienes un familiar fallecido, no sabes qué seguros tiene. tienes que indagar en bancos, en tarjetas, en las compañías, a ver si tienen algún seguro, porque no lo sabes, lo desconoces.
Es verdad. Vamos a ver si hay alguna pregunta de los oyentes. Alejandro,
sí,
González.
Hay consultas, Nieves, en nuestro email en madrid.directo@ondamadrid.es, como la de Nacho, que dice, ahora como estamos hablando tanto de Madrid Central, dice, si tengo un accidente con mi vehículo dentro del área de Madrid Central, pero mi vehículo no tiene el distintivo ambiental para poder circular por esta zona, ¿mi seguro puede decir que no me cubre?
No, eso es una circunstancia meramente administrativa. Si tienes un accidente, la responsabilidad del accidente será de un tercero, te abonará la indemnización la compañía de seguros del tercero causante. Si tú no llevas el distintivo, que también me surgen muchas dudas del distintivo este, que eso tenemos para otro programa también. Si no tienes el distintivo, tú podrás, la policía municipal te pondrán por una sanción por no llevar el distintivo, pero nada tiene que ver con la dinámica del accidente y quién provoca el accidente, quién provoca las lesiones. Un seguro no te puede alegar un defecto administrativo para no cubrir una responsabilidad civil.
¿Se puede contraer un seguro para asegurar, por ejemplo, tus piernas, tus brazos,
sí,
tus ojos?
Sí. De hecho, conoces a cantantes, a bailarinas, a artistas que tienen asegurado su voz.
En Estados Unidos que en España,
¿no?
No,
en todo el mundo, los futbolistas.
Las manos de Casillas.
Claro, aseguran, eso está asegurado y evidentemente es que es el sustento. Además, sobre todo en futbolistas, en deportistas de élites, es el sustento durante muy poco tiempo de su vida. Es decir, un deportista tiene una vida útil media de 10 años. Si al segundo año te estropean tu herramienta de trabajo, que es la pierna, te han destrozado el futuro profesional. Entonces, claro que hay seguros y es muy común, además, y además hay que hacerlos.
Ya, en este caso, Casillas ha tenido un infarto. ¿Hay seguros que también pueden...?
Bueno, puede tener seguro por enfermedad, tiene por seguro por otras contingencias. Lo normal es que tenga un seguro de vida. Y el seguro de vida te cubre la incapacidad permanente. Entonces, muchas veces un seguro de vida te cubre no solamente el fallecimiento, sino la incapacidad absoluta o total en la persona de quien contrata el seguro. Entonces, si al final no falleces y tienes una lesión que resulta ser invalidante para tu trabajo habitual, el propio seguro tiene una cobertura y ahí dentro de las condiciones generales de la póliza tienes un listado de lesiones que te lo cubre con las cuantías. Si tienes asegurado tu vida en 200.000 euros, pues la incapacidad absoluta será un porcentaje de esa cuantía, la total un poquito menos, la parcial un poquito menos. Normalmente te cubre eso. Muchos seguros de coche, de automóvil, te cubre también la muerte o invalidez o los días de baja del conductor, aunque sea el responsable. Es decir, si tú tienes un seguro y la culpa es tuya, tú no puedes reclamar tus lesiones por responsabilidad civil al seguro, pero sí que puedes reclamar lo que tengas contratado en el seguro, hasta el límite que tengas contratado en el seguro.
Ya. ¿Cuántos seguros, y ya para terminar, Manuel, debe tener una persona? Aparte del de casa, hemos hablado de seguro de vida.
Si tiene automóvil, seguro obligatorio
de automóvil,
porque es obligatorio.
Ya son tres.
Sería recomendable un seguro de vida, evidentemente, seguro de hogar, y lo que se recomienda es lo
de
que...
¿De decesos
que,
también?
De decesos, bueno, también eso es discutible.
Esto está muy arraigado en España.
Yo que me encanta el seguro, yo lo tengo, y hay mucha gente que está en contra porque al final...
Te da como malfario, pero ¿no?
Luego es verdad que no solamente es la cobertura que te abona en el sepelio, sino que hay muchas veces que el seguro de decesos te da una tranquilidad para un momento en el que tú no estás tranquilo, en un momento en el que tú no quieres pensar en papeleos, tú no quieres pensar, y no todos tenemos un marido o un amigo abogado que le llamas y te lo soluciona, estás con un momento tan trágico en tu vida que luego de repente tienes que elegir el ataúd, el nicho, y estos seguros se proporcionan a una persona que llega en el momento
y lo hace
peligro,
por ti, ¿no?
Y todos los papeles te lo hace, y luego evidentemente el coste pues te lo asume la compañía de seguros.
Claro, yo tengo
seguro de decesos, pero hay mucha gente que está en contra porque, primero, por entre comillas el mal rollo que da pensar en que te puedes morir, y luego que muchas veces no compensa porque estás pagando toda la vida, al final si tú sumas las primas de toda la vida has pagado tres entierros, pero claro, eso si sí te mueres con 90, pero si te mueres con 30,
claro,
te está compensado. Todo, claro, esto, eso es como claro. Todo.
Bueno, aquí en este caso, Manuel, es mejor morirse con 90.
Es mejor morirse con 90 y sin enterarte.
Manuel, la verdad es que da para mucho. Ha sido una segunda entrega, tiene que haber más.
Sí, encantado.
Manuel Castellanos, de verdad, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Aprendemos cada vez que viene por aquí, así que un abrazo fuerte, feliz verano.
Muchas gracias, igualmente.